Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de eiberoamerica.com y radiogeneral.com? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras. Hoy continuamos con la postal que comenzamos a ofrecerles la semana pasada sobre las vírgenes negras. Vírgenes y que tienen más fama, has dicho la de Guadalupe, por supuesto, está la, sí. La Moreneta, ¿no? La de Montserrat.
Sí, exacto.
Pero, ¿conoces así también algunas que tengan fama a nivel mundial?
Sí, bueno, desde luego en Francia hay una que es, bueno, famosísima. Ahora, en lo que sí hay aquí, por ejemplo, una narración de distintas vírgenes que se encuentran en Francia. Uh-huh. Por ejemplo, la Virgen Negra de Moulins, la Virgen Negra de Marsat, la Virgen Subterránea del Puerto de Clermont, Nuestra Señora de la Montaña, también en Francia. En fin, hay una serie, hay Notre Dame de Francia, sí. Nuestra Señora del Mar, que es la Virgen de los Gitanos, también es negra. Entonces hay aquí Notre Dame de Justeret, en honor de la cual los artesanos edificaron Chartres, etcétera. O sea, hay cultos desaparecidos, cultos inciertos, hay verdaderamente una lista increíble. La narración mundial es muy difícil de saber, todo depende de la información que tenga uno.
Claro.
Por ejemplo, tenemos una que es la Virgen Negra Guerrera de las Cruzadas. Esta se encuentra en Notre Dame de Tourette y es una virgen que está de pie, por cierto. Tengo aquí algunas fotos también en el libro de estas vírgenes. Pero ya te digo, ¿ves? Por ejemplo, tenemos otra, la Virgen Negra con turbante, Notre Dame de Meymac, en Corrèze. O sea que también está en Francia.
¿Y el color de la ropa coincide en todas?
Sí, sí, exactamente. Mira, el color de la ropa está, como te he dicho, basada en los colores de los alquimistas. Entonces, el dorado es el que sea más generalizado. Pero como llevan velos, coronas, adornos distintos, entonces esos colores están introducidos, aunque sea en mucho o en poco, en la decoración de la ropa. Como si dijéramos en el estampado, o del manto, o de cualquier otro atributo que tenga. Por ejemplo, la Virgen de Montserrat, que es la que yo conozco en primera mano, lleva en el velo, que es un velo blanco, lleva dentro estampadas unas pequeñas estrellitas en verde y en rojo, que si no te fijas prácticamente no se ven.
Claro.
Y alrededor de la corona lleva unas bolitas azules, igual que el niño Jesús, también en su corona. Entonces, claro, el vestido dorado es lo que predomina. Se solía decir que la Virgen Negra era negra porque los cirios, el humo de los cirios, la había ennegrecido la cara. Pero claro, uno dice, bueno, si los monjes le han limpiado la ropa, ¿por qué no le lavan la cara? Es
Claro.
que no tiene sentido. Y no es eso, es que simplemente pues tiene el color negro porque la madera en la que está hecha es una madera negra.
Claro.
Entonces es por la atracción de la tierra. Por eso yo te decía que este tema era un poco delicado porque estamos hablando de que antes de que fueran encontradas, estas vírgenes no eran vírgenes, eran ídolos de otras
Sí.
religiones, de otras culturas, muy antiguas, por supuesto, y que al desaparecer las ocultaron para que no fueran destruidas. Entonces, claro, al encontrarlas las cristianizaron y ya está. Veían una mujer con un niño, pues ya está, la Virgen María y el niño Jesús. Se
Sí.
habían encontrado por milagro, pues ¿qué más quieres, no? Además, antes los escultores no eran muy buenos haciendo esculturas de mujeres, no tenían costumbre. Y entonces es aquello que se dice, si sale barba San Antón y si no la Purísima Concepción. Es
Claro.
decir, hacían una escultura y si les gustaba, la veían bonita, pues pasaba por una virgen. Y si no, pues le ponían una barba y era un santo, porque
Sí.
no sabían hacerla el cuerpo de las personas. Incluso los crucifijos, muchos de estos cristos antiguos van vestidos. O sea, ves un crucifijo que lleva una túnica que va hasta los pies. Y es porque no sabían hacer el cuerpo humano. Entonces hacían una cabeza, unas manos y unos pies y el resto ropa. Lo
Claro.
ponían en una cruz y ya está. Pero claro, según fueron ampliando conocimientos de anatomía para las esculturas, pues fueron quitando ropa al crucifijo, al Cristo, ¿no? Hasta el punto de que Miguel Ángel lo puso en puras pelotas, porque claro, resulta que la ropa era muy cara, se tenía que tejer a mano y no se podía dejar así como así tirado un par de metros de tela solo por cubrir las partes íntimas de una persona que estaba sentenciada a muerte. Eso desde luego no se hacía. Y entonces, pues claro, la iglesia lanzó grito al cielo cuando vio semejante barbaridad. Y decidieron ponerle ropa como fuera a los santos que había hecho él. Por
Claro.
ejemplo, en la Capilla Sixtina es la resurrección de la carne, pero no de la ropa. Entonces los pintó todos desnudos, pero todos, la Virgen inclusive, todo el mundo desnudo. Y ante esto, pues claro, no se podía admitir. Y un alumno, al discípulo suyo, le obligaron a poner ropa a los santos. Y el pobre hombre, para no estropear la obra del maestro, hizo lo imposible con ciertas tiras de ropa para acá y para allá para cubrir las partes más importantes de los santos y de Jesús, pues sobre todo, y la Virgen. Y entonces a este pintor, que no se sabe cómo se llamaba, se le conoce con el alias del Braguetone. O sea, el que hacía las bragas de los santos, pobre hombre, porque no se podía ver una imagen semejante en una Capilla Sixtina. Es que esto era muy fuerte,
Claro.
pero fuerte a base de bien, ¿no? Y
Sí.
es muy bonita la cuestión de que, por ejemplo, en la figura de la Virgen María, que está como medio sentada a los pies de Jesús, pues tiene una posición tan elegante que no se le ve nada de nada. Aunque no le hubieran puesto ropa, no hubiera pasado nada. Pero a
Sí.
pesar de todo, también le pusieron ropa, ¿por qué no?
Claro.
Entonces, pues bueno, claro, las figuras eran muy rudimentarias, eso es lo que íbamos. Y claro está, cuando trajeron estas imágenes o fueron descubiertas, no se pararon en prendas de decir, pues, por qué sea negra o sea de otro color, es igual, dieron por entendido que se había oscurecido de estar enterrada, por ejemplo, ¿no? Y la reconocieron, pues, como eso, como una imagen de la Virgen María y el niño Jesús. Entonces también hay un detalle, y esto no es que sea muy destacable, pero sí que es interesante, y es que llevan cosas en las manos estas imágenes. Algunas de ellas manos no tienen porque se han perdido, pero hay, por ejemplo, una virgen negra lleva un libro en la mano. Y uno se pregunta, ¿de dónde salió ese libro? ¿Qué significa? Porque en aquel tiempo la gente no sabía ni leer ni escribir, la mayoría, ¿no?
Claro.
Entonces este libro debe de tener alguna relación o alguna explicación, pero no se sabe. La Virgen de Montserrat lleva en la mano derecha una bola grande. El niño Jesús lleva otra en la mano izquierda más pequeña. Entonces, esta bola siempre habíamos oído decir pues que era la tierra, o sea, bendice la tierra y la bola es la tierra. Pero es que resulta que antes la tierra era plana, según creía la gente. Entonces no podían ponerle una bola del mundo redonda si pensaban que era plana la tierra. Entonces, si no es la tierra, ¿qué es? Entonces, claro, ¿qué puede ser tan importante que se le pone en la mano de una imagen sagrada? Pues si no era la tierra, tal vez era el sol. A fin de cuentas, la Virgen Negra está negra porque el sol la ha ennegrecido, la ha bendecido con la energía solar. Puede que sea el sol, podría ser, o puede que sea otra cosa. O sea, no hay información exacta sobre todo esto. Y claro, está, ahí es donde está el enigma, porque uno, pues, ¿qué te diré yo? Se puede imaginar cualquier cosa. Por ejemplo, el niño Jesús lleva una bola en la mano izquierda que no parece una pelota o una bola redonda, sino que tiene como unas estrías que parecen como llamas, como si fuera una bola de fuego, para entendernos. Eso es imposible porque se supone que se podía quemar o, en fin, no. Es un dibujo raro, pero supongamos que fuera una bola. Entonces tenemos una bola grande en la mano de la Virgen y una bola más pequeña en la mano del niño. Bueno, pues estas dos bolas igual no tienen nada que ver una con la otra, o igual sí. Si supongamos que fuera que sí, también podría ser una especie de mensaje, es decir, que hubiera el sol y la luna en una posición concreta y la pusieran en las manos de la figura. Si esto fuera así, podría coincidir con una época de lluvias, o de siembra, o de siega, o de vaya usted a saber. Todos son hipótesis, no hay ninguna prueba cierta de que todo esto tenga una relación o no. Pero desde luego, si está ahí, por algo será. Lo que pasa es que no sabemos por qué exactamente. Es lo que pasa con este enigma tan inmenso que tienen las vírgenes negras. Hay mucho de esoterismo, de ocultismo, de iniciación a ciencias, se llaman ciencias ocultas todas aquellas que no se conocen. Pero una cosa no quiere decir que sea malo. Según dice aquí, por ejemplo, en el libro, cuando habla del ocultismo, pues dice que cuando la Segunda Guerra Mundial se bombardeaba las ciudades, la gente ocultaba las ventanas con cortinas y con muebles para que la luz no se viera desde fuera y los aviones no las bombardearan. Entonces ocultaban un edificio tapándolo. Es lo mismo que se hacía con las imágenes, ocultarlas para que no fueran destruidas. Entonces, que se oculte una cosa no significa que sea una cosa mala, significa que no se puede ver o no se puede explicar. Hay secretos, hay cosas que no se saben y que se ocultan, no solamente por la religión o por prácticas de cualquier tipo, sino simplemente por cosas sencillas y corrientes, como que uno no quiere que una cosa se sepa, pues ya al hablar de un secreto ya estamos hablando de una cosa que se oculta, sea lo que sea. Y de ahí viene toda una especie de mala prensa sobre las cosas que no se conocen, se temen, se tienen miedo, se persiguen, se destruyen, antes de informarse, o sea, primero disparan y después preguntan.
Claro.
Y así pues, se han destruido montones de, ¿qué te diría yo?, de cosas científicas que hoy día serían maravillosas si se supieran. Pero tal vez no estamos preparados para tantos avances y más vale que hayan desaparecido, ya se volverán a descubrir más adelante otra vez si es que hay que saberlas. Porque, por ejemplo, fíjate la relación que hay entre Francia y Egipto. En Francia existe un museo egipcio inmenso. Hay un obelisco, hay una pirámide, en fin, y además, ahí esta es la cuestión, el que descubrió el lenguaje de los jeroglíficos en Egipto, todos los jeroglíficos los descubrió un francés, Champollion. Este señor tenía la piel oscura, el pelo negro rizado, los ojos negros, hasta tal punto que la gente le llamaba el gitano. Y ese gitano, entre comillas digamos gitano, fue el que a través de una visión que tuvo en un sueño, descubrió el lenguaje de los jeroglíficos, porque soñó un cartucho donde dentro había unos dibujos que decían Cleopatra. Él lo leyó como Cleopatra, porque en los cartuchos son un óvalo que se pone alrededor de unos dibujos. Cuando hay ese óvalo, significa que la palabra que va dentro es la de un faraón o de un personaje muy importante. Entonces, es como si hablaran en mayúsculas, digamos. Entonces, él soñó un cartucho de esto, con los dibujos que significaban la palabra Cleopatra. Y a partir de ahí descubrió todo el abecedario. O sea que si hoy día sabemos qué ponen en los jeroglíficos de las pirámides, se debe a un francés, no a cualquier otra persona. Y además un francés que, vaya usted a saber por qué, se le llamaba gitano. Es decir, un señor que viene de Egipto, que es lo que se llama los gitanos. Todos los gitanos suelen decir que tienen costumbres muy parecidas, por ejemplo, con los muertos. Los gitanos veneran muchísimo las tumbas. Si tú vas a un cementerio y ves una tumba maravillosa, seguro que es de un gitano, seguro. porque hay flores, hay esculturas, bueno, es una pasada. Y es esta misma devoción por los difuntos, ya la tenían los egipcios desde siempre. Otra cosa que también es curiosa, muchos de estos gitanos se llaman reyes y faraones. Lola Flores era la faraona, eso lo sabe todo el mundo. Ella misma se decía que tenía sangre de reyes. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Toda esta conexión con Egipto viene pues de muy antiguo. Tal vez de esta emigración que hubo cuando ciertas catástrofes asolaron el país y huyeron de ahí. Entonces esto, de la misma manera que cuando hablamos del tarot, pues también tenía relación con el libro de Egipto, ¿te acuerdas que lo hablamos?
Sí.
Y entonces pues todo tiene un sentido. Aunque claro está, al no haber documentaciones exactas, pues estamos improvisando y además estamos suponiendo más que tener pruebas. Pruebas no hay. Se han perdido con el tiempo y además porque en estas épocas no se tenía costumbre de hacer documentos que autentificaran todo esto, ni mucho menos. Entonces, claro está, estamos hablando pues de referencias, de cosas que han ido pasando, más que nada pues de padres a hijos porque se explican leyendas o cosas que han pasado, etcétera, pero sin ninguna prueba fiel, que eso es cierto.
Fíjate, Gunsol, que es curioso que existan 40 vírgenes negras solamente en Francia, ¿verdad? Que se hayan,
Exactamente,
y que después ya en todo el resto del mundo como unas 60, por lo menos de las que se
sí,
tienen más o
sesenta
menos
y tres,
echado el ojo, ¿no?
sí, exacto, sí.
Eso significa que ahí en la zona esta de Francia, ¿no?
Exacto, sí.
Pues
Hubo
que...
una colonia que duró mucho tiempo, debía estar establecida allí.
Claro,
Sí,
porque es que es muy curioso eso, ¿no? Que
claro,
el
todo se
porcentaje...
convence. Ah, exactamente, sí señora. Yo creo que allí lo que pasó es que se afincaron durante mucho tiempo por distintas zonas y sus imágenes pues las fueron repartiendo por ahí. Según los iban persiguiendo, iban huyendo, se iban trasladando de un sitio a otro y entonces pues bueno, no dejan de ser tan sumantes, siempre se van de un sitio a otro
Claro, por eso.
los cíngaros, con
Sí,
los
sí, sí.
carros y todo esto, ¿no? Entonces, claro, por donde pasan, alguna cosa debe quedar. Y si
Claro.
estuvieron tanto tiempo allí, pues más todavía, ¿no? Entonces, es por esto que hay una iglesia que no me la he apuntado porque, en fin, no se me ocurrió de que fuera, que tuviéramos tiempo de comentarlo. Pues hay una iglesia detrás de Notre Dame, en París, que por cierto, París quiere decir paraísis, en fin, se dice. Pues esta iglesia tiene una Virgen Negra y delante de esta Virgen Negra hay una piedra negra también, que esta piedra negra se llama la Piedra de las Fiebres, que se encuentra en una cripta que se dice la Piedra de las Fiebres. Esta piedra es milagrosa porque, según se dice, las personas que tenían fiebres que no sabían cómo curarlas, las ponían desnudas encima de esta piedra toda la noche y al día siguiente estaban curados por milagro de la Virgen y, bueno, y de la piedra negra, por supuesto. Todavía se tiene esa piedra negra allí en ese templo. Pero sin ir más lejos, en Montserrat, en el fondo de las montañas hay unas cuevas, unas galerías inmensas que no están abiertas al público y que hay una parte que sí se puede visitar que se llama las Cuevas de Collbató. Cuevas de Collbató se va a este pueblo y por ahí hacen un circuito, como si digamos, turístico, pero es muy largo estas galerías donde hay estalagmitas, estalactitas, todo está. Montserrat está agujereado como un queso de gruyere, lo que pasa que no se visita la gente, ¿no? Pues en una de estas zonas hay una inmensa piedra negra. Y esa piedra negra, pues vaya usted a saber por qué está ahí, al parecer, sí, por la cueva. Entonces, también se dice que, por ejemplo, cuando Gaudí visitó estas cuevas, se inspiró en los carámbanos que colgaban del techo de las cuevas para hacer las torres del campanario de la Sagrada Familia. O sea, están puestas al revés y estas son las torres de la Sagrada Familia.
Fíjate.
Las torres de la Sagrada Familia representan campanarios. Ha de haber 12 campanarios, uno por cada apóstol. Lo que pasa es que se quedó a medio construir, todavía no se ha terminado. Pero las torres no son la iglesia está bajo tierra. Encima, lo que hay, lo que vemos la gente son los campanarios. Y ya tiene que haber 12. Aunque ahora están haciendo otra basílica a pie de la calle, pero de aquí que termine, pues en fin, resta saber lo que va a tardar. Pero desde luego es algo magnífico. Esto es en lo que, en fin, en definitiva, pues hay sobre las vírgenes negras.
Pero,
Y
y
está.
la piedra esa negra, ¿es
Sí.
una réplica, digamos, a la que existe en París o no, o es
No, no, no
parecida?
son, no, no. Son piedras naturales, están ahí porque están ahí, ya está.
Pero que no son
No.
no tienen nada, o sea, que no son iguales ni mucho
No,
menos,
no, no,
¿no?
no, nada, nada. Son totalmente naturales. Entonces, claro, aquí también hay una cosa curiosa y es que en Montserrat, según parece, se han avistado ovnis o luces o algo así. Y hay gente que se va a pasar la noche en vela ya de vigilancia para ver si ven aparecer algún tipo de aparición estelar, algo así, ¿no? Entonces, claro, como aquello que habíamos dicho de las bolas que ya en las manos de la imagen, pues váyase a saber si esto no tiene nada que ver con algún mapa estelar o, en fin, de alguna otra dimensión. No se sabe. Porque aquí es que siempre llegas a un punto en que no tienes ni respuestas, ni pruebas, ni nada. O sea, te encuentras ante un punto muerto. A lo que
Perdona.
tenemos claro son los puntos en los cuales todas las vírgenes se parecen.
Que lo que sí que está
¿Sí?
claro es que a las vírgenes negras se le venera muchísimo.
Ah, claro, por supuesto,
No, no,
porque la
pero
energía que desprenden, sí. ¿Sabes qué pasa? Que están en sitios donde hay mucha energía de la Tierra. Por ejemplo, en Montserrat hay unas montañas de una altitud. Cuando estás allá, es que parece que estás en otro mundo. Tienen una atracción increíble. Y todas estas energías, por eso se encontraban en sitios apartados, en bosques, en montañas, en sitios así, porque es donde la energía de la Tierra afecta más a la persona. Y entonces, claro, entre esto y la devoción que pueda uno sentir por la imagen o por la representación de la Virgen, pues da una sensación de que vas a cargar pilas, te sientes mejor. Es que es como si estuvieras haciendo una regeneración de tu propia energía, ¿sabes? Y eso es lo más impactante. Piensa que la cantidad de turistas que van a Montserrat es infinita. Nadie de todos estos puede que sea religioso al 100% o de otras religiones o de otras culturas. Sin embargo, la impresión que les produce es impactante. Esto es siempre es así, porque es que realmente lo es. Además, hay, en fin, por ejemplo, hay una habitación en la abadía, bueno, en lo que es el recinto del monasterio, hay una habitación donde la gente deja sus regalos para la Virgen, como si dijéramos ex votos o cartas de agradecimiento porque han salido ilesos de un accidente o por lo que sea. Y suele haber muchas veces vestidos de novia. Eso es muy bonito. Están en unas fundas y tal, unos vestidos de novia preciosos. Y dices, qué lástima tirados ahí de esta manera. Pero bueno, al cabo de un mes se vacía esta sala y se vuelve a llenar, porque es que si no la retiraran no cabría. La gente siempre lleva cosas allá. Siempre.
Qué curioso, ¿verdad?
Pues sí, porque realmente saben que después esto lo van a tirar. Sin
Claro.
embargo. Sin embargo, en la ofrenda se hace pues por agradecer los favores recibidos. Como por ejemplo, hay una pared llena de cazuelas estas para poner velas, estas velas grandes. Y entonces, bueno, aquello es un ardor de lamparillas encendidas, bueno, increíble. Y también la cera que no se consume se reúne en un cirio inmenso, que hay en un apartado también. Y este cirio arde siempre, de la cera que sobra de los otros cirios, ¿vale? Se aprovecha toda la cera, se hace un cirio grande, se va añadiendo la cera según se van consumiendo las lamparillas, porque nunca llegan al fondo de todo. Y entonces los restos de cera que quedan se ponen ahí. O sea que hay una serie de detalles que son muy interesantes, la verdad.
Pues sí. No, es que además todas
Ya.
las leyendas que llevan consigo cada una de las vírgenes, aunque coincidan en muchos
Es.
casos, pero todas son, pues eso, muy interesantes.
Sí, cada una de ellas tiene su historia, eso seguro.
Sí.
Por ejemplo, hay un hecho en Montserrat, te hablo de Montserrat, que es el que más conozco.
Sí.
Bueno, pues hay un hecho que lo contó una vez en televisión un monje de Montserrat, que cuando la Guerra Civil Española, pues unos terroristas pusieron unas bombas en el monasterio para que explotara. Y las colocaron acopladas a dos cirios que arden constantemente en el altar mayor. Estos dos cirios representan, no sé exactamente si el amor y la paz o la felicidad, o sea, representan cosas buenas, digamos, ¿no? Representan, pues, eso, la paz, el amor, la generosidad, la fe, la esperanza, lo que sea. Y estas velas no se apagan nunca. Entonces pusieron estas cargas de dinamita acopladas, escondidas en la parte de atrás de los cirios, que son unos cirios grandes, pues las pusieron una en cada lado, hay una en cada lado del altar. Bueno, a la hora de cerrar la basílica para los fieles, pues hay un celador que es el que revisa que no se ha dejado nadie, no se han dejado cosas por ahí, pues que si libros o paraguas o lo que sea, y entonces apagan las velas que adornan la iglesia, menos estas dos. Y cuando ya el hombre ya se iba, oyó una voz que le resonaba, que le decía, apágame, apágame. Y el hombre, pues, pensaba, ¿se habrá quedado alguien encerrado aquí dentro? Miró por todas partes, no vio nada, y la voz seguía repitiendo, apágame, hasta que al final cayó en la cuenta que la única cosa que había que apagarse eran las velas del altar, las dos velas del altar. Así que se fue para allá y encontraron las bombas y las pudieron desactivar antes de que la mecha prendiera con el cirio y explotara todo. Se atribuyó un milagro de la Virgen, por
Fíjate qué
supuesto.
curioso, ¿eh? Qué curioso.
Fíjate, esto fue cuando fui a la civil. Y luego también pasó otra cosa que esto también dices, bueno, es que es una casualidad. Hay tantas casualidades que uno empieza a mosquearse ya, ¿no? Porque hubo un gran incendio no hace mucho en Montserrat, se quemó una gran parte de la zona de bosque, bueno, las llamas subían para el monasterio, pero directas, porque hacía viento y se llevaba el fuego para allá. Y cuando ya corría peligro que el fuego llegara hasta la basílica, los bomberos no podían acceder a ese incendio, no se podía apagar, y entonces empezó a llover. Y por la lluvia se apagó el incendio.
Fíjate.
Es una curiosidad,
Sí.
pero el fuego no llegó, se paró justo donde empezaba el monasterio. O sea que dices, bueno, será verdad, será mentira, es
Bueno.
casualidad, dime lo que quieras, pero el caso es que pasó.
Exacto. A
Por
lo
lo que
mejor
fue,
trae su parte de leyenda, pero lo que está claro
exactamente, es que se apagó el
es que
incendio. Eso es obvio,
efectivamente, eso es.
eso son pruebas.
Sí.
Incluso si uno va allá, todavía se ve hasta dónde llegó el fuego. O sea que
Que eso
esto.
es evidente.
Sí,
Claro,
exactamente. O
pues
sea
sí.
que, claro, ¿qué le vamos a decir? También, además, también se dice que en esa piedra de las fiebres que hemos dicho de Francia, pues se dejaban los niños que estaban agonizando o que habían nacido con defectos y se morían, los dejaban ahí y les volvían a respirar, digamos. Se les concedía la gracia de volver a vivir hasta el punto en que fuera posible bautizarlos. Luego, si morían, pues morían bautizados. Entonces, esta resurrección de un niño prácticamente muerto al nacer se atribuía también a los dones de la Virgen. Eso también se dice. O sea que, ya te digo, el libro este no tiene
Pues
desperdicio, pero
sí.
es que, oh, por Dios,
Pues
es que
la
es
verdad es
aquí.
que todo lo que nos has contado es una maravilla y es
Bueno,
muy
pues ya
muy
ves.
bonito y desde luego a los oyentes seguro que les va a entusiasmar porque estas
Bueno.
cosas normalmente son desconocidas para el público.
Exacto, es que esto no se sabe, porque no sé por qué, pero no. Parece ser que haya una especie de pacto de silencio al respecto y no se habla del tema. Y sin
Efectivamente.
embargo, pues es así. Otra cosa, por ejemplo, ahora me voy acordando de lo que he ido leyendo, porque ya no tengo ya los apuntes,
Sí.
pero, por ejemplo, el niño Jesús tiene tres dedos abiertos, pulgar, índice y medio, y los otros dos cerrados en la palma de la mano. ¿Vale? Entonces, claro, esto se atribuye evidentemente a la Santísima Trinidad, por supuesto.
Ah, claro.
Pero es que Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no?
Sí.
Pero también hemos de tener en cuenta que cuando se junta un polo positivo y un polo negativo, aparece un tercer elemento, como sería en el caso de la luz eléctrica, pues aparece eso, aparece la luz, ¿no? Entonces, una familia que se compone, padre sería el masculino, el negativo o el positivo, como quiera, la madre sería pues eso, el negativo también, y el niño sería el resultado de la unión de estos dos polos. Esto sería una familia, lo que se llama la Sagrada Familia, por ejemplo, es padre, madre y niño, solo un niño, aunque haya más, ya no es otra cosa, siempre sigue siendo familia siempre. Entonces, si unimos energía positiva y energía negativa, estamos hablando de una energía cósmica, una energía universal, la energía que mueve el mundo, la energía que tenemos todo, porque claro, ¿por qué somos todos hermanos? Porque todos tenemos energía, somos cuerpos calientes, estamos vivos. Cuando una persona muere, es cuando hacen la autopsia, dicen, es que no se encuentra el alma. Claro, ¿cómo se va a encontrar si la energía ya se ha ido? Es un cuerpo muerto, no tiene energía, entonces no hay energía ahí. La energía está cuando uno está vivo, no cuando uno está muerto.
Pues sí.
Entonces, claro, esta energía es la que posiblemente también indiquen estos tres dedos que tiene en la mano, abiertas. O sea, lo podemos ver desde un punto de vista religioso o lo podemos ver desde un punto de vista, digamos, científico, aunque sea en plan amateur. Pero el caso es cierto. O sea, si se unen dos polos diferentes, sale una tercera. Un resultado, una tercera cosa. Y esa tercera cosa es lo que podríamos llamar la energía cósmica del positivo y negativo, que es lo que rige pues la Tierra y el universo, ¿por qué no? Entonces, claro está, todo esto pues se pierde uno en teorías, hoy es la opinión de unos y otros, y en fin, cada cual saca su propia conclusión. Pero desde luego lo que nos aguanta es la energía, porque los pies no creo que sean. La cosa está que cuando uno se desmaya, se le funden los plomos y cae al suelo redondo.
Claro.
Entonces, uno no se aguanta de pie porque gaste un 40, sino se aguanta de pie porque tiene una energía que lo mantiene en vilo. Esta es la cuestión. Ahora,
Sí.
si esta energía fuera mucho más fuerte, igual sabríamos volar. Ya puestos a levantarnos, ¿por qué no un palmo del suelo?
Claro.
Acabaríamos, bueno, Superman,
Un
no te
tanto.
digo más, no te digo más, ¿sabes?
Sí.
Claro.
Sí.
Además, hay personas, curiosamente, que tienen una energía tan potente que o te atraen o te apartas de ellas. Eso es muy curioso.
Sí.
Porque hay lo que se llama, ahora no estamos hablando ya de vírgenes negras, ya no estamos aquí enrollando. Bueno, hay lo que se llama una distancia entre las personas cuando están juntas hablando. Entonces, hay personas que tienen la tendencia a acercarse a quien están hablando. Y hay otras personas que tienen la tendencia de echarse para atrás cuando alguien se les acerca porque les está hablando.
Sí.
Pues, ¿verdad? Este movimiento es un movimiento de agresión y de defensa. Aunque parezca mentira, es una cosa inconsciente, impulsiva. Pero hay personas que te atraen y te acercas a ellas cuando hablas con ellas, porque te gustan, porque te entiendes con ellas, por lo que sea. En cambio, hay otras personas que cuando estás con ellas, pues más bien necesitas espacio. Te agobian, como si te echaran encima. Y esta reacción es puramente energética, como todo lo demás.
Claro.
Es que estamos, en fin, hablando de cosas que, francamente, solamente hablamos de oído porque yo no soy ningún científico para hablar de esto, pero desde luego es un tema, esos temas a mí me interesan mucho. En cuanto encuentro un libro o alguna forma de información, pues allá voy, aunque solo sea para estar informada, nada
Claro,
más, ¿no?
por curiosidad, ¿no? Por saber qué dice.
Exactamente, sí.
Sí.
Hay quien se interesa por los sellos o por otras cosas, pues a
Eso
mí me ha dado
es,
por aquí. ¿Qué le
efectivamente.
vamos a hacer?
Y a nosotros nos viene muy bien porque después tú todas esas cosas nos las transmites a todos los oyentes de Iberoamérica y no veas qué bien. Pues
Por
sí.
Dios, no tiene tanta importancia como esto, pero bueno,
Bueno, todo,
en
todo tiene
fin, mira,
importancia.
la voluntad es lo que
Y
cuenta, ¿no?
tanto que
Hombre, eso es.
sí, pues sí.
Pues ya está.
Pues muchísimas gracias, Consol.
Bueno,
Nos has,
pues no hay
vamos,
de
hecho
qué.
aquí un repaso bastante considerable
Hágame.
sobre las vírgenes negras, de manera
Ah,
que
pues
ahora
sí.
ya a todos los oyentes que les haya picado así un poquito así en su interior y quiera comprobar más cosas, pues ya sabe, o bien que se lea el libro o bien que busque otro tipo
Sí,
de
porque
bibliografía.
el libro lo veo difícil, eso sí.
Sí, bueno, a lo
Ahora.
mejor ya sabes que muchas veces o conoces a alguien que lo tienes o bueno, siempre
Sí, eso también,
hay el
claro.
posible. Y si no, bueno, pues me imagino que sobre el tema este de las vírgenes negras pues tendrá que haber bastante bibliografía, ¿no?
Sí, desde luego, o de alguna virgen en concreto, eso también
Eso
podría
es,
ser,
claro.
porque claro, además es curioso porque ahora que me acuerdo, no sé en qué reportaje fue, que hablaron con gentes de tribus, digamos, en Sudamérica, de tribus de origen maya o inca, o así que viven pues en plan en las montañas, en plan de tribu, ¿no? Y entre ellos había una moreneta. Y dice, ¿qué hace esta virgen negra aquí? Y dice, bueno, como es negra es de los nuestros. Y la pusieron también. O sea que no se sabe hasta qué punto una imagen negra puede tener más atractivo para según qué culturas que una imagen blanca. Eso también tiene que ver.
Sí, pero
¿Por
por
qué
eso
no?
te decía yo, que es que parece que no, pero yo creo que donde hay una virgen negra se le tiene bastante devoción.
Pues sí, es una cosa rara, pero es cierto. Porque es que además, ya te digo, el atractivo que tienen estas imágenes es precisamente porque no tienen ninguna expresión. Entonces, es una cosa hipnótica, ¿sabes? Como mirar al vacío que se dice, ¿no? Es algo que dices, bueno, ¿por qué tienen esta atracción? Pues no se sabe. Porque generalmente las imágenes blancas, corrientes, o miran al cielo o miran al suelo, hacia abajo. Porque si miran al cielo es como si estuvieran contemplando a Dios. Y si miran al suelo es para que sus ojos se crucen con los del la persona que está rezando a los pies de la imagen, ya que están en alto, en los altares, ¿no? Entonces, esa mirada de dulzura que cae sobre el que está rezando, pues es como un consuelo para el creyente. Pero en el caso de las vírgenes negras, como no miran a ninguna parte, pues claro. Tú las miras a ellas, pero ellas no te miran a ti, no, nada. Entonces es una cuestión de atracción pura y simple por el color negro. Es una cosa increíble. La atracción que tienen, oh, madre mía. Me acuerdo cuando hubo la romería gitana, de esto hace más de 40 años, pues hubo una romería gitana a Montserrat que fueron gitanos de todas partes de Europa. Había cíngaros, había una serie de gitanos increíbles, que sabían que sabíamos que eran gitanos, pero no lo parecían, o sea, y ahí se montó una fiesta, bueno, cuando vieron la Virgen Negra es como si vieran a alguien de la familia. Y habían venido de todas partes de Europa. Y esta romería no se ha vuelto a repetir, pero fue, bueno, fue una cosa increíble.
Pues una vez que ya Cunsolfor nos ha contado un montón de leyenda, nos ha dicho muchas cosas respecto a las vírgenes negras, yo voy a recordarles a los oyentes las direcciones a donde pueden dirigirse para que nos escriban y nos comenten todo lo que quieran. Son bien nuestro correo electrónico postales@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter E Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Ya decirles que les esperamos la próxima semana aquí en E Iberoamérica para ofrecerles otro programa de postales sonoras.
Postales
sonoras.
Sonora.
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 Postales sonoras.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.
La edición ha estado a cargo de Manolo González Otero.